Recibimos en los estudios de las radios públicas al doctor en ciencia política Adolfo Garcé. Para muchos no necesita presentación porque tiene una presencia mediática en cuanto a esos politólogos que más conocemos, bastante recurrente en diferentes medios y a lo largo del tiempo, pero para otros sí. Y además cuando repasás los currículums de nuestros invitados, por más conocidos que sean, siempre surge
algo sorprendente,
algún dato novedoso. Primero darte los buenos días y el agradecimiento, Adolfo, de que estés con nosotros aquí en Radio Uruguay.
Buen día, no, el agradecido soy yo. ¿Cómo están?
Bien, bueno, todo bien.
Fito, desde siempre.
Desde los 8 años.
Así que se te...
Gracias a Waldemar Fernández, cuando veraneamos allá en Solimar, un amigo ahí del barrio, que decidió que yo iba a ser para siempre Fito.
Así que te llamen...
Lo diseñó bien, ya.
Quedó para siempre.
Que te llamen Fito en los medios es natural también para vos.
Sí.
Y hasta si te dicen Adolfo es un poco serio, además.
Sí, me sorprende, sí. Donde me apure siempre prefiero que me digan o Fito Garcé o Adolfo Garcé, pero viste que mucha gente me dice
Adolfo Fito Garcé.
Por alguna razón misteriosa. Pero tiene una cosa linda esto del Fito, porque es muy uruguayo, ¿no? En otras partes del mundo, si sos un profe de la facultad, tenés un doctorado, no sé qué, sos el doctor. Y esto es Uruguay, ¿no? Prefiero toda la vida ser Fito Garcé.
Bueno, vamos a repasar un poco algunos datos de tu currículum y así vamos a entender cómo llegaste a ser doctor.
Dale.
En cierta medida, en 1984, Adolfo Garcé entró a Ciencias Económicas y duró allí 6 meses, según lo que dice su currículum. Por esos años, Adolfo ya había empezado la militancia política.
Comenzó a militar en la juventud del Partido Comunista en la década del 80 junto a su hermana.
Juntó firmas para convocar un referéndum sobre la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado, militando luego por el llamado voto amarillo.
En el año 1989 abandona el Partido Comunista y con eso la vida política, dedicándose al estudio académico de los fenómenos políticos uruguayos, ingresando a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República para estudiar licenciatura en Ciencia Política en 1990.
Se recibió en el año 95 con su tesis 3 aprendizajes de la élite política uruguaya.
Cuenta con una maestría en Ciencia Política por la Universidad de la República, recibiéndose con la tesis Ideas y Competencia Política en Uruguay 1965-1973.
Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la UDELAR, con su tesis Ideas y Cambio Institucional, Tupamaros versus Comunistas, Uruguay, 1985-2010.
Pasante en el London School of Economics and Political Science de Inglaterra en 2001 y de Pontificia Universidad Católica de Chile en 2009.
Docente en la Facultad de Ciencias, responsable de la asignatura del ciclo inicial El Poder Político de las Ideas en América Latina desde 2008 a la fecha y de la maestría en Ciencia Política desde 2009 a la fecha.
Docente grado 3 del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR desde 2003 a 2014.
Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Humanas de la Católica, dictando materias para la licenciatura en Ciencias Sociales desde el año 96 hasta el año 2006.
Además, ejerció la docencia en instituciones del extranjero.
Hasta la fecha publicó 13 libros en obras colectivas y de artículos en revistas académicas como autor, coautor o coordinador.
Algunos de sus últimos se titulan Economistas, Economía y Política, La Democracia Uruguaya ante el Espejo y Politólogos para qué.
Bueno, faltó algún dato, algún dato que te gustaría agregar, otro que hubiera sacado.
Bueno, está súper completo. Mi afición por el deporte es importantísima, ¿no?
¿Qué tipo de deporte?
Bueno, mira, es así. Yo soy un boxeador atrapado en el cuerpo de un jugador de fútbol está atrapado en el cuerpo de un politólogo.
Me preocupa boxeador atrapado en un cuerpo en el cuerpo de un jugador de fútbol si te cruzas.
No parezco, ¿no?
No, pero me preocupa cruzarte en una cancha si te doy una patada con buena intención, si sale el boxeador de adentro.
No sale, no sale, no, no, no sale, no, no, En realidad toda la vida me encantó el deporte, toda la vida me encantó el fútbol. Y hace unos 4 años, cuando vi que no podía seguir jugando al fútbol sin entrenar, vivo cerca del Palermo Boxing Club, y entonces fui a hacer gimnasia, y al segundo día me preguntaron, ¿trajiste las vendas? Y yo, ¿para qué? Entonces señalaron así un cartel que decía Palermo Boxing Club. Entonces a partir de ahí descubrí lo divertido que es el boxeo cuando lo haces entre amigos, ¿no? Obvio.
Bien. Adolfo, para disparar esta charla con toda la experiencia en docencia que tenés, te propongo imaginar que estamos en una clase de comunicación política. Entonces vamos a tomar un hecho y vamos a pedirte tu versión. ¿Qué le dirías a tus alumnos? Pensemos en nuestra última polémica cotidiana, que tiene que ver con los vehículos militares, con el patrullaje en las calles. La noticia se conoce a través de la transcripción de un acta de una comisión, una noticia que quizás hubiera pasado oculta si un periodista no hubiera extraído esas actas y hubiera hecho la transcripción y hubiera encontrado esa información. Esto es apoyado por un tuit del presidente de la República, que cita al medio, en este caso Búsqueda, hablando y confirmando de alguna manera la noticia. Y bueno, y después los hechos se disparan, los diferentes actores que tienen responsabilidad en el tema no declaran exactamente lo mismo, se genera cierta confusión, se genera confusión interna con otros integrantes del gabinete, pero también integrantes de la fuerza política. La oposición también empieza a incidir, mete ruido en el barullo. Bueno, clase de comunicación política del gobierno, en este caso, tomando este tema, tomando este ejemplo. ¿Qué te dice? ¿Qué te deja?
Bueno, no sé en el plano de la comunicación, pero yo lo primero que digo a los alumnos es duden, ¿no? Duden y hagan el esfuerzo por entender. O sea, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué significa todo esto? Y entonces hay como distintas dimensiones del asunto, ¿no? La dimensión comunicacional en la que vos haces hincapié, ¿no? El papel de la prensa, por un lado, clave en las democracias modernas. Por otro lado, bueno, algo muy conversado durante este año y medio, que es las maneras, me dan ganas de decir un poco, capaz que poco profesionales de comunicar del gobierno, porque algo tan importante como esto, que se procese... A ver, esta señal tan importante que se procese de este modo, que se comunique o que se conozca de este modo, como decís vos, ¿no? Es raro. Entonces les diría, bueno, el desafío de los gobiernos de saber cómo comunicar, cómo enmarcar sus políticas públicas. El famoso asunto del framing, cómo enmarcar tus políticas públicas. Y después los invitaría a dudar sobre un asunto que me interesa muchísimo en los tiempos que corren, que es el tema de cómo manejan los partidos políticos su identidad. Cómo manejan los partidos políticos sus tradiciones ideológicas. Cómo manejan o cómo las descuidan. Porque hay una dimensión en torno a esto que es el frente amplio ante el espejo, ¿no? Uno de los libros que vos mencionabas, La democracia igual ante el espejo, ¿no? Yo digo, bueno, la democracia se tiene que mirar al espejo para ver sus errores. Creo que todos nos tenemos que mirar al espejo, los politólogos también, ¿no? Por eso el politólogo, ¿para qué? Tenemos que mirar al espejo. Pero los partidos frente al espejo y el gobierno frente al espejo, ¿no? El gobierno frente a su tradición de izquierda, que es un capítulo enorme, un gran problema, para mi gusto, de la coyuntura política y del mundo frente amplista en particular, porque la reacción de Juan Castillo en buena medida tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cierta perplejidad que genera en una parte importante del mundo de izquierda, blindados, el recurso a los militares para patrullar, a vehículos militares para ser exacto, porque no serán los militares los que estén a cargo de estos operativos.
Bien simbólica, digamos.
Es absolutamente simbólica.
¿Hay una sobrereacción también?
La decisión de meter blindados es una señal de mano dura. es consistente con aquella declaración que generó polémica de hace un año atrás de Orsi en el desayuno de búsqueda, diciendo hay que verla, ¿no? Hay que ver la experiencia de Bukele, que la soltó así como al descuido, pero que de alguna manera va alimentando esto, ¿no? Va alimentando este giro simbólico, ¿no? Simbólico, comunicacional, pero también de política pública, hacia lo que la mayoría de la población quiere. Yo no estoy haciendo encuestas, pero si estuviéramos haciendo encuestas, me parece que volvería a pasar lo que ya vimos hace tiempo, ¿no? Que es que la gente reclama mano dura. Por algo la principal preocupación de la ciudadanía, la seguridad, ¿no? Ahora, ¿cómo dialoga esta cuestión simbólica, esto que manifestó, cuyo testimonio más claro es la reacción de Juan Castillo, ¿no? Esto del recurso a la fuerza militar, ¿cómo dialoga eso con la tradición del Frente Amplio? ¿Cómo dialoga con la identidad? ¿Cómo se sienten los frentistas ante el espejo? Yo creo que ese es todo un capítulo. Si algo hemos aprendido los politólogos en este país, es que, si algo aprendí yo de joven, ¿no? por haberme criado en dictadura, es que la libertad va primero, ¿no? O sea, vos querés desarrollo, vos querés justicia, la libertad va primero, ¿no? La libertad. Entonces, para el Frente Amplio, entonces, para el gobierno, en este caso, el recurso a la fuerza militar genera ruido, ¿no? El recurso a la fuerza militar genera ruido en los Frente Amplistas. Y, bueno, pero estaba apuntando para el otro lado y me distraje.
Yo te quería preguntar ahí, porque está bien, está clarísimo lo que decís sobre el simbolismo, pero también la izquierda en los últimos tiempos ha polarizado en muchos temas entre los dos grandes sectores, pongamos de un lado al MPP y pongamos de un lado al Partido Comunista, y justamente se da, en esta ocasión se da una vez más, ¿no? Y en cuanto a la seguridad y cómo encarar la seguridad, también hay visiones distintas también dentro de la izquierda. Sí. Se critica mucho a Bonomi, pero si hay alguien que no le tenía miedo a la represión, era Bonomi, ¿no? Más allá de las críticas que pueda hacer la oposición a la figura de Bonomi, a lo que fue Bonomi, ¿no? Y también es conocido que el MPP y algunos de sus integrantes, bueno, ya no estaban en el MPP, pero algunos de sus integrantes más notorios siempre también nunca tuvieron problema en tener cierta afinidad con ciertos sectores de militares, ¿no? Caso de Huidobro, caso del propio Mujica y su relación con Manini, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí, entonces es como un tema que también que quizás hiere parte de ciertos de la sensibilidad de ciertos votantes de la izquierda y no de todos, incluso trayendo eso que vos traías de esas encuestas cuando Orsi habla de lo de Bukele. También después se conocieron encuestas de opinión donde muchos Frente Amplistas también sentían de alguna manera algún tipo de afinidad con lo que realizó Bukele, ¿no? Con un montón de cosas de Bukele, ¿no?
Ahora recordé lo que quería decir, claro, me ayudaste. Mira, El punto clave, lo que hemos aprendido los politólogos es, la democracia va la libertad va primero, lo que precisamos construir es democracia. No hay democracia sin partidos, y no hay partidos que puedan sobrevivir si no son fieles a su identidad, a su tradición. Y entonces, es extraordinariamente importante que todos los partidos de este país se pueda mirar el espejo, ¿viste? Entonces, sí adaptarse, hay mucho escrito en la ciencia política sobre cómo los partidos tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, a los cambios en el entorno. En este caso, bueno, vivimos en una región, para no decir un mundo, asediado por el narcotráfico, ¿no? El Estado 2x3 perforado por el crimen organizado, todo eso. No, vivimos tiempos muy difíciles. Que los partidos tengan que, por supuesto la izquierda, partidos políticos de este país, que tengan que prestar atención a eso que está pasando, ¿no? Y a esa demanda que hay en la sociedad, está bien. El asunto es adaptarse sin alejarte demasiado significativamente de tu tradición. Ese es el punto clave. Viste que hace más de 100 años José Enrique Rodó escribió un ensayo extraordinario llamado Motivos de Proteo, ¿no? Motivos de Proteo es, el argumento es, todo cambia todo el tiempo y todo nos, hasta las piedras, las rocas son cambiadas por la erosión, el agua, el viento. El tiempo nos cambia, decía Rodó, el tiempo es sumo innovador. Nos cambia la conversación con los otros, nos cambian los viajes, nos cambia todo. Todo cambia, ¿está bien? Entonces, y de ahí viene la famosa frase de renovarse es vivir, que en realidad para Rodó no era renovarse, era reformarse. Los partidos para vivir tienen que reformarse, ¿está bien? Tienen que adaptarse a los cambios. Ahora, cuando Rodó hablaba de reformarse es vivir, hablaba de la forma, no del contenido. Podés cambiar tu forma, ¿no? Pero tenés que ser fiel a ti mismo. Entonces, el punto clave acá, yo no estoy haciendo un juicio sobre el gobierno. Lo que estoy proponiendo es una discusión para todos los partidos, ¿no? El punto clave es, ¿hasta qué punto los partidos uruguayos, en el afán de escuchar y en el afán de adaptarse a los tiempos nuevos, hasta qué punto son fieles a sí mismos, hasta qué punto no lo son? Entonces, yo creo que en este asunto, en el Frente Amplio, es lo que está sobre la mano. El gran desafío del Frente Amplio hoy por hoy es ese. Porque la democracia, ¿de qué consiste? La democracia consiste en que los partidos pierden elecciones. Entonces, que el Frente pierda elecciones, que la coalición republicana pierda elecciones, es la cosa más normal del mundo. La democracia consiste en que los gobiernos pasen. Pero los gobiernos tienen que pasar y los partidos tienen que quedar. Para mí el gran desafío hoy de la izquierda es, bueno, después de este gobierno, ¿cómo va a quedar el Frente? ¿Va a quedar vivo? ¿Va a quedar
fracturado?
¿Cómo se va a sentir? ¿No? ¿Cómo se van a sentir los frentistas que tienen la bandera de Otorgués?
Se está tatuada, dando una brecha, digamos, dentro de la izquierda.
Claro que hay una brecha. ¿Por qué? Porque son, para mi gusto, y acá arriesgo, para mi gusto hay demasiadas señales, demasiadas decisiones del gobierno, del Poder Ejecutivo, que se alejan, yo diría, algún grado más de lo razonable, de la tradición, de la identidad. Y eso es lo que yo creo que están notando los frentistas y se lo están haciendo notar al gobierno de distintas maneras. Remito a las murgas en el verano, remito a las encuestas de ayer.
¿Y por qué lo hace? ¿Por los votos?
Creo que lo hacen porque están mirando encuestas, que dicen, yo creo que están mirando encuestas y está, lo voy a decir de otra manera, está como demasiado instalado en este país algo que nosotros hemos dicho desde el análisis político, demasiado y no siempre bien. Está demasiado instalado este asunto de que los gobiernos tienen que ser de centro. Y que las elecciones tienen que ser, en las elecciones hay que moverse al centro. Lo hemos dicho hasta el hartazgo nosotros, sin aclarar del todo una segunda parte de la oración que es importantísima. Está bien, las elecciones se ganan en el centro. Los gobiernos no pueden ser extremistas, por suerte. Pero los gobiernos, además, tienen que ser fieles a sus bases sociales, a sus bases electorales. Tienen que ser fieles a su historia, tienen que ser fieles a su tradición, porque si no lo son, los partidos decaen, los partidos se debilitan, ¿no? Hay un equilibrio ahí, ¿no? Entre moverse al centro y respetar la tradición. El Frente pasó de 4 años, ¿no? 2020 al 2023 inclusive, de oposición sistemática durísima y de generación de expectativas muy altas a una campaña electoral muy light, muy moderada, que terminó incluso con el candidato a la presidencia diciendo no más impuestos. Bueno, allí hay un cambio enorme, ¿no? Un cambio discursivo muy grande. Y este gobierno sigue esa tónica de la campaña electoral de Orsi. No sigue la tónica de los 4 años previos. Este es el gobierno de Orsi, no es el gobierno de Fernando Pereira, del Frente Amplio de Orsi. Cuando Orsi introduce a O'Done en la campaña electoral, lo fue introduciendo de a poco porque hacía ruido, sabía que podía hacer ruido, ¿no?, en el mundo Frente Amplista. Y sigue haciendo ruido, a pesar de que es un ministro extraordinario, ¿no?, de los economistas más respetados y más competentes, pero es un economista Frente Amplista, desde luego, pero extraordinariamente centrista y moderado, ¿no? Entonces, ahí es cuando explota esta tensión. La tensión entre la identidad y los objetivos del gobierno. Eso es lo que está. ¿Buscan votos? Sí. El tema es a qué precio. Se toma la decisión de ir con los vehículos Mamba, ¿no? Bueno. O si no, Orsi se sube al portaaviones. Bueno. ¿Cómo dialoga eso con la tradición? ¿Cómo dialoga con la identidad? Dialoga muy problemáticamente. Entonces, simplemente yo digo, tema para conversar entre nosotros, ¿no?, los que nos ocupamos de alguna manera de la política, los que hacen política, los que analizamos la política, los que analizan e informan sobre la política, el mundo del periodismo, los ciudadanos, lo que Emanuel Adler llama la comunidad de práctica democrática uruguaya, ¿no?, los que charlamos sobre la política, nos ocupamos de la política, practicamos de alguna manera la política. Tema para conversar. ¿Cuánto centrismo si no tendremos, no estaremos en una época de, dicho con un oxímoron, de extremo centrismo, un extremo centrismo que puede hacernos mal?
Eso sigue siendo parte también, y sobre todo mirando estas últimas elecciones en el continente, sigue siendo parte también de una cierta excepcionalidad uruguaya.
Sí, claro, claro.
Si ves los resultados de estos días en Colombia, lo que sucede en Perú, antes claro. Chile, todo el Pacífico volcado a la derecha o a la ultraderecha, definitivamente.
Claro.
Brasil igual también, pese a que sí. Todavía continúa Lula, está también mucho más polarizado. ¿Seguimos siendo excepcionales en algún sentido?
Sí, recontra. Sí, porque estamos como...
¿Y cuánto nos puede durar eso?
Bueno, mira, yo no estoy haciendo...
Tomando eso sí. De que decías que, sí. que no hay que hacer tanto culto al centrismo también.
Exacto. Sí somos excepcionales, desde luego. Sí estamos en una época de polarización en el mundo en general. Sí hay que agradecer que en este país no tengamos los niveles de crispación, de enfrentamiento, ¿no?, de poco menos que, ¿no?, que de guerra civil, ¿no?, que puede haber en otras partes. Hay que agradecerlo. Somos excepcionales. Este extremo centrismo es muy llamativo y excepcional en el mundo. Desde luego que sí. Pero por otro lado, ¿viste? Así como la polarización tiene riesgos muy grandes, paréntesis, hubo mucho escrito en la década del 70, en la década del 80, sobre los riesgos de la polarización ideológica. Sabemos los politólogos, politólogos, historiadores, políticos, todo el mundo, ciudadanos, sabemos los riesgos de la polarización. Polarización es cuando la izquierda es demasiado izquierda, cuando la derecha es demasiado derecha, ¿no? Cuando hay una brecha, hay una frontera, hay un abismo entre los dos. ¿Tá? Sabemos que eso es un problema. Lo que no sabíamos, creo, hasta hace poco, es que el extremo centrismo también es riesgoso, que también es peligroso. Dan ganas de citar a Aristóteles, es decir, ¿no? El punto medio. El punto medio entre la polarización loca y el extremo centrismo, loco también. Tiene que haber diferencia en el menú político, tiene que haber diferencia. El caso de Chile nos enseñó esto. Chile padeció la polarización loca previa al golpe de Estado, ¿no? del 73, ¿no? Una derecha recontra derecha, una izquierda socialista revolucionaria, que quería ir por la vía pacífica al socialismo, ya que inventaban mis viejos tiempos de militancia comunista, ¿no? Porque el Partido Comunista Chileno tuvo mucho que ver con eso de la vía pacífica al socialismo en 1970, 1971, 1972, 73 en Chile. Los chilenos vivieron la extrema polarización y después vivieron el extremo centrismo. Después de la dictadura, tanto pánico a la polarización que le dijeron poco menos que gobernar por consenso. Entonces pasaron muchos elencos políticos de partidos distintos, muchos presidentes distintos en Chile, todos haciendo básicamente lo mismo. ¿En qué terminó? Para asombro del mundo, en el estallido del 2019. ¿No? ¿En qué terminó? En que los partidos se quedaron sin gente, en que los jóvenes se alejaron de la política. En clase, vos me preguntabas en clase. En clase yo, cuando hablo de esto, digo, miren, sabemos que la polarización es un desastre, pero si A es igual a B, es igual a C, es igual a D, la democracia pierde sentido. Debe haber diferencias significativas entre los partidos. Si los partidos pasan y las políticas públicas no se mueven, la democracia va a languidecer.
¿Cómo contribuye la oposición a esa polarización que estamos viviendo y qué oportunidad también tiene ante este escenario que se está fragmentando, como vos decías, dentro del propio Frente Amplio?
Claro. Yo diría las oposiciones. Otra de las cosas que hay que conversar en este país, ¿no? Hay que conversar sobre las maneras de ganar elecciones, sobre este asunto de la moderación programática elevada a la N, excesiva, que lo vimos en la campaña electoral pasada, porque no fue solo el Frente Amplio el que se corrió al centro, para mi gusto más de la cuenta. También la coalición republicana y también Álvaro Delgado. Cuando puso a Valeria Ripoll de candidata a vice para asombro de su gente. Es un problema más bien general, no es un problema de frente, es un problema general si voy por la pista correcta y tengo razón en este argumento. Pero lo otro sobre lo que hay que discutir es sobre las maneras de hacer oposición. A mí, en general, no me gusta la manera en que se hace oposición en este país. Porque también ahí tenemos exageración. Es la lógica de la exageración. Es oposición sistemática elevada a la N. Me opongo a todo.
Es aquello de que estamos permanentemente al borde del abismo.
Pero claro.
La visión de la oposición,
claro.
No importa qué oposición.
Claro, claro. Es exactamente. O sea, es oponerse a todo. Oponerse a todo. Incluso oponerse a cosas con las que estabas de acuerdo o que hacías cuando estabas en el gobierno o a cosas que seguramente vas a hacer si te toca gobernar. La cuestión es oponerse. Porque se parte de la base de que eso te da rédito político. ¿No? Voy a usar una imagen que uso siempre, perdón si aburro, pero bueno, la imagen de Sigourney Weaver en Alien, ¿no? Con el lanzallamas, ¿viste? ¡Ya! ¿No? Liquidando a los bichos. Bueno, parece que la política uruguaya, cuando estás en la oposición, te alcanza un lanzallamas y te dice, dale, prende fuego todo. Con matices, ¿no?
También pasa que siendo oposición y si aprobás, como pasó, por ejemplo, en la Junta de Montevideo con el tema fideicomiso, hay como una especie de castigo, entre comillas, por así decirle, por parte de ese grupo político. Bien. Porque no está de acuerdo. Esa, claro, es otra lectura también que...
A ver si te entiendo bien, es la gente del grupo político le reclama a los dirigentes... ¿Mano dura y oposición dura?
No, me refiero, por ejemplo, porque vos recién decías que la oposición se opone a todo.
Sí.
En este caso, tuvimos en la Junta Departamental de Montevideo
perfecto,
claro, a ediles, bueno, claro, que eran de oposición, claro, que votaron a favor, claro, del partido de gobierno, y eso generó mucho ruido dentro de sus propios partidos.
Exactamente, es eso. O sea, el que coopera es censurado por sus propios compañeros. El que coopera, el que cruza la vereda, ¿no? El que da una mano. Entonces... Otra vez, no soy el dueño de la verdad, pero a mí me parece que hay que revisar en este país las maneras de hacer oposición, porque esa manera de hacer oposición, de pegarle a todo y de castigar al que coopera, a mí me parece que es muy riesgosa, para, como se dice en Harvard, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Viste?
Y sobre todo ese término de libertad, ¿no?, que hay por parte del Partido Nacional.
Sí, claro, es raro. Que los hayan pasado al Comité de Ética es raro. a menos que tengan prueba de que recibieron dinero. Yo qué sé, si tienen prueba de que recibieron dinero para levantar la mano, ese es otro cantar, ¿viste? Ahí vale la pena meter a la gente en los tribunales de ética. Pero si no, si es por cooperar, es raro. Yo qué sé, yo no tengo ni idea de lo que pasó. Solo digo que tenemos que conversar sobre las maneras de hacer oposición. El Frente está pagando hoy, en opinión pública, el precio de haber hecho una oposición demasiado dura. Demasiado dura. Yo qué sé. Orsi toma la decisión con Negro de meter los bambas en los barrios. Bueno, obvio, contrafáctico, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿y si lo hubiera hecho la coalición republicana? No hay que tener demasiada imaginación para saber la reacción, cuál hubiera sido la reacción del Frente. Entonces, no es un problema de esta oposición, como tampoco es un problema del Frente el extremo centrismo. Hay cosas en la política uruguaya que yo creo que hay que discutir, que están prácticas instaladas, maneras de hacer política en el gobierno, en la oposición, que están instaladas como si fueran correctas. Son entendimientos compartidos, ¿no? Esto es lo que funciona. ¿Qué funciona? Ser moderadito en el gobierno. ¿Qué funciona? Pegarla todo en la oposición. Yo digo, funciona. La gente está más lejos de la política cada vez. Cada vez más lejos de la política.
Ahí, justamente estaba pensando en traer arriba de la mesa. Hablamos mucho de encuestas de opinión estos días. Ayer salió una.
Sí.
Al presidente cada vez le da peor. Se hicieron encuestas sobre la oposición también no es que esté muy bien evaluada, pero claro. Hubo una encuesta que pasó, para mí, de opinión, que pasó como más desapercibida, o por lo menos se habló bastante menos, una encuesta que hizo la Usina de Percepción Ciudadana, que se le preguntaba a la gente, y lo quiero enmarcar en todo esto que estamos hablando, se le preguntaba a la gente específicamente, ¿cuánto crees que tu situación actual puede cambiar gracias a decisiones de un gobierno, sea cual sea?
Claro.
Sin importar si es de este lado o de este otro. 19% respondió nada. 26% muy poco y 25% algo.
Claro.
O sea, hay una sensación de hastío también, sí, social. Mm. Con esa manera de hacer política uruguaya también, esa excepcionalidad. Entonces, ¿qué te dice esto? ¿Qué te dice esta percepción?
Y bueno.
¿Y cuánto nos acerca también a empezar a parecernos cada vez más y a empezar a necesitar más esa polarización como vemos en la región, ¿no?
Mirá, no precisamos la polarización que vemos en la región, pero sí precisamos diferencias. Diferencias significativas, ¿no? Que la izquierda sea izquierda, hay excelentes razones para ser de izquierda, que la derecha sea derecha, hay excelentes razones para ser de derecha, ¿no? Lo que precisamos es que la izquierda sea distinta a la derecha y que la gente, la ciudadanía, pueda decir, che, pruebo con más Estado, y pruebo con más gasto público, y pruebo con políticas sociales, y vemos. Y si funciona, sigo, y si no, pruebo con la receta de la derecha, que es menos Estado, más mercado, competitividad, y yo qué sé. Pruebo. Tengo la chance de cambiar. Tengo la chance de probar, con un instrumento distinto, con políticas públicas distintas. Si todos me ofrecen lo mismo, entonces vamos a esto que ya está diciendo la gente.
Se está midiendo, John.
Ya se está midiendo. Es decir, creo que la gente, la conclusión que está sacando es que cambian los gobiernos, cambian demasiado poco las políticas. Con el agravante de que mientras estás en la oposición, generás la expectativa de un cambio. Porque ¿qué generó el Frente durante 4 años? La expectativa de un cambio significativo. O yo estaba en Marte. Capaz que yo estaba en Marte, estaba en otro país. Pero la expectativa que generó el Frente de Fernando Pereira, ¿no?
Es paralela a la expectativa que generó la calle Pou antes de ser presidente, que también no concretó, quizás.
Mira, en mi opinión, sí, por supuesto, generaron la expectativa de un cambio significativo y en la campaña electoral.
Terminamos con el mismo déficit fiscal, por ponerte un dato concreto.
Sí, pero mira, a mí me parece que el gobierno de la calle Pou, dadas las circunstancias que tuvo, hizo un esfuerzo por cambiar cosas. Para empezar, arrancó con una ley urgente de consideración antes de asumir. Que nosotros de la ciencia política, y yo personalmente critiqué mucho, con muy buenos argumentos, creo, porque no se puede mezclar urgente consideración con leyes ómnibus. No, no, se lo dije durante la campaña electoral en La Mira con Gabriel Pereira. Le pregunté a la calle Pou en el 2020, che Luis, ¿no será demasiado marzo-abril del 2019? Marzo-abril de 2019, en campaña electoral. ¿No será demasiado una ley de urgente consideración de 300 artículos? Porque era lo que manejaban en ese momento. Y me dice, bueno, si tienen que ser menos, serán menos. Pero más.
Fueron como 500, ¿no?
Casi 476. Entonces, no, yo critiqué antes y durante todo eso, 2020, 2021, 2022, hasta el referéndum, y después critiqué todo el tiempo esa mezcla. No fui solo yo, los politólogos en general pensamos que no hay que mezclar urgente consideración y leyes ómnibus. Es más, por mí hay que abolir el mecanismo de urgente consideración, que es una invitación a la prepotencia. Una invitación a la prepotencia que ya no precisamos en este país. Que capaz que fue necesaria en el 67, que había clima de ingobernabilidad, cuando se hizo la reforma constitucional, pero ahora me parece que es un andador que nuestra democracia no precisa. ¿Está? Así que...
¿Lo destacabas vos eso como algo que quiso cambiar el gobierno de la calle Pau?
Con todos estos peros, yo digo, bueno, pero bueno, él había avisado que iba a usar este mecanismo, y él arrancó con todo, con una agenda grande. Se le vino una pandemia encima, se le vino una sequía, pero incluso cuando casi pierde el referéndum de la ley de urgente consideración, de los 135 artículos, decidió seguir adelante con la reforma de la seguridad social, tomando un riesgo enorme, porque anda a reformar la seguridad social sin perder votos, ¿no? Entonces, yo creo que hizo...
Logró que la coalición republicana, sí, toda esa imagen positiva que vos interpretás que dejó, de alguna manera...
No logró trasladarla
no, a la población.
Mi punto es, ese gobierno tuvo méritos y tuvo muchos problemas, como todos sabemos. Muchos de los problemas tienen que ver con los escándalos, como sabemos perfectamente. Entonces... El gobierno tuvo... Pero mi punto es cierto que los votantes de la coalición republicana y que las bases sociales de la coalición republicana le reprochan a la calle Pou que se quedó corto. Eso es cierto. Pero yo digo, ese reproche es...
El núcleo duro, digamos.
Es, para mí es en buena medida injusto, porque tuvo circunstancias muy difíciles, y a pesar de las circunstancias muy difíciles, en muchos temas pisó el acelerador. Para mí fue mucho más light, para mí es mucho más criticable lo que pasó después en la campaña electoral. Que la campaña electoral de la coalición republicana haya sido, y sobre todo la campaña electoral del Partido Nacional, haya sido tan confusa ideológicamente. Para mí fue confusa ideológicamente. Mi crítica central es hacia la campaña electoral, no tanto al gobierno de la calle Pou, que yo creo que tuvo...
Le sacás responsabilidad.
Mi punto es, tu pregunta era, che, ese gobierno no fue tibio, no se quedó corto. Yo digo, mira, no fue tan tibio y se quedó corto, sí, y yo creo que en buena medida por las circunstancias que atravesó. Es más, en plena pandemia, seguir para adelante con su paquete de reformas, la verdad, a mí me parece que habla bien del gobierno, no de la forma en que lo hizo, no con la ley de urgente consideración, pero ese gobierno complicadísimo, la transformación educativa, la reforma de la seguridad social, algunas de las innovaciones contenidas en la ley de urgente consideración, a mí me parece que son un intento de mover el statu quo en la dirección que anunciaron. Entonces, yo noto más gap, más brecha, entre el discurso del Frente Amplio en la oposición y lo que hace el Frente Amplio en el gobierno hoy, que entre el discurso de la, digamos, de blancos, de colorados en la oposición y lo que hizo la coalición republicana después en el gobierno. La brecha es más grande ahora, fue más chica, y fue más chica a pesar de circunstancias mucho más embromadas, que los gobiernos pierdan elecciones me parece normal y, para mí, celebrable. Para mí, que los gobiernos pierdan elecciones es la base de la democracia. El tema es cómo perdés las elecciones. ¿Perdés las elecciones fortaleciendo al partido o a la coalición? o perder la elección debilitando el partido. Porque los gobiernos pasan y los partidos tienen que quedar. Entonces, por eso escribí la semana pasada en Búsqueda una columna titulada Con las botas puestas. Porque yo lo creo que los gobiernos tienen que, si tienen que morir, que mueran con las botas puestas. ¿Cuáles son las botas? Las botas que te quedan bien. Las botas de tu tradición, las botas de tu identidad, ¿no? Y no con botas que te quedan raras, porque no sé, a veces parecen las botas de otro.
Hablando de la coalición, en su momento, en el periodo pasado, desde el Frente Amplio, siempre se decía que esa coalición no iba a durar y prácticamente logró resistir lo que fue todo el mandato del gobierno de Lacalle Pou. Posterior derrota, sí, ya comenzó a resquebrajarse, sí, cabildo abierto, perdió un socio, pero también hay otra figura que aparece, y hablando de encuestas, es uno de los que mantiene buena opinión, que es Gustavo Salle, Identidad Soberana. ¿Qué reflexión se puede hacer respecto a la coalición hoy y justamente este papel de Salle que está jugando hoy por hoy en la política?
Sí, bueno, el lugar de Salle en la política es el lugar de expresar a los más enojados, ¿no? A los que están contra la casta y todo eso. Si los partidos establecidos, lo que podemos llamar los partidos tradicionales de este país, incluyendo el Frente, incluyendo el Partido Independiente, porque el Partido Independiente ya es una tradición, toda la vida fue una tradición en este país que hubiera un pequeño partido doctoral del siglo XIX. Si estos partidos hacen las cosas bien, debería haber poco espacio para los outsiders que despotrican contra la política en el tono que lo hace Gustavo Salle. Bueno, así que depende.
No se están haciendo las cosas bien por parte entonces.
Yo creo que los partidos uruguayos toman el riesgo de alimentar los outsiders si descuidan estas cosas que he mencionado. Si no revisan sus prácticas, si no revisan cómo gobiernan, si no revisan cómo hacen oposición, creo yo. Por otro lado, es la coalición republicana. La coalición republicana perdió un socio, yo creo que lo perdió para siempre, a Cabildo. Me pregunto qué responsabilidad le cabe a Cabildo y qué responsabilidad le cabe al Poder Ejecutivo de la época. A veces tengo la sensación que el Poder Ejecutivo de la época, la Torre Ejecutiva Piso 11, ¿no?, que a veces lo maltrató a Cabildo, porque era difícil, ¿eh? Lacalle Pou manejó mejor que su padre el vínculo con sus socios. Lacalle Herrera había tratado de armar una coalición y se le desarmó de entrada. Lacalle Pou manejó bastante mejor, pero no sé si no maltrató un poco a Cabildo, aunque Cabildo era un socio difícil también. Entonces no sé qué parte de responsabilidad.
Ellos se sienten maltratados.
Ellos se sienten maltratados, yo tengo
la impresión. Y lo dicen y lo expresan y tienen varios ejemplos en ese sentido.
Yo creo que sí. También es cierto que fueron un socio muy difícil y también es cierto que había algunas diferencias ideológicas de fondo entre ellos, ¿no? Entre Colorados Blancos por un lado y Cabildantes por otro. En fin, nada, creo que hay responsabilidades compartidas. En todo caso, la coalición republicana perdió un socio, creo yo. Es un fenómeno interesante lo que pueda llegar a pasar en torno a Eduardo Lust. Yo tengo un ojo puesto en eso, ¿no? Porque Eduardo Lust está haciendo un espacio en el debate público uruguayo. Habrá que ver qué pasa, cómo cristaliza eso. Pero la coalición republicana también está ante el desafío del espejo, en un punto clave para mí, que es el tema del lema coalición republicana. Es decir, cuando ellos se proponen construir un lema, comparecer juntos en la elección primaria, con la idea de tener una fórmula después que sea un blanco y un colorado, yo creo que ellos están tomando el riesgo también de molestar a sus creyentes, de agraviar a sus creyentes, a sus militantes más de poncho blanco y más colorados como sangre de toro. La pregunta es, ¿cómo se siente un blanco del interior? ¿Cómo se sentiría votando al lema coalición republicana y no al lema partido nacional? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente votando un blanco una fórmula Lacalle Pou Ojeda? O Lacalle Pou Bordaberry, ponele. ¿Cómo se siente? Para mi gusto, incómodo. ¿Cómo se siente un colorado, un vallista, votando en primera vuelta a la calle el pueblo de la presidencia. ¿Cómo se siente? Para mí, el ABC de la política, otra vez, es, si queremos democracia, tenemos que tener partidos. Si queremos que los partidos duren, no hay que mortificar al militante. Eso es lo que yo le suplicaría a los partidos de este país. No mortifiquen a sus militantes, no mortifiquen a sus bases. No hagan cosas que alejen a los que mantienen el fueguito prendido, a los que van al comité de base, a los que van a los fogones de los blancos y van a Mosoller, a los que van a la casa del Partido Colorado. No, no lo mortifiquen. Mujica hablaba que hay que, en política hay que tragarse sapos, che, pará. Otra vez, ¿hasta dónde? ¿No? ¿No se da demasiado? Entonces, por eso te digo, el asunto este de que vemos en el que uno ve claramente en el frente, está más extendido. Está más extendido. Hay cierto descuido. Yo hace años que lo escuchaba decir a Pepe Rila, gran historiador, gran amigo, escuchaba, y a otra gente, a gente del CLAE, les escuchaba decir, los partidos uruguayos se están alejando de sus tradiciones, los partidos uruguayos. Y yo no le daba mucha pelota. Creo que tenían razón. Hoy por hoy yo lo noto. Noto a los partidos descuidando a su gente. Y eso es lo que me preocupa.
Bien, se nos fue el tiempo. Abro una ventana simplemente porque tenemos un laboratorio ahí de Coalición Republicana que es alto, que no está funcionando muy bien, pero dejo esa ventana abierta, sí, que ya está con bastantes problemas, claro, en la relación. Sí. Dejo esa ventanita, claro, abierta porque no tenemos mucho tiempo, pero quizás se pueda tratar en algún otro momento. Pero bueno, quizás es un buen ejemplo para poner la mirada de cómo está funcionando.
Pero además hay otras maneras, tienen otras maneras de cooperar. Bordadori lo planteó hace mucho tiempo, ¿no? Dice, ¿por qué no llevar el sistema electoral? El Partido Colorado lo planteó hace tiempo. El sistema electoral uruguayo a nivel nacional, ¿por qué no se replican los departamentos y nos dejamos de embromar? Es decir, que haya representación proporcional integral en las juntas y liquidás la mayoría automática que le hace mal a la política departamental. Instalás la doble vuelta en los departamentos y te olvidás. No, te olvidás de este problema de hacer a los colorados votar a los blancos o yo qué sé, ¿viste? Todo este, o inventar un lema nuevo. Como Coalición Republicana en el interior, che, me parece que tienen maneras más simples de cooperar electoralmente sin agraviar a sus bases electorales.
Brevemente, ya sobre el final, Guille, me mira porque no hay tiempo, pero no quería dejar de preguntarte algo que hablamos al comienzo, que vos mencionabas, la forma de comunicar por parte del gobierno, está tema camioneta también, que no llegamos a abordar, pero ¿dónde es que vos ves el problema justamente de la comunicación que se está dando? ¿Es una comunicación que sale de gente especializada en política o quizás en personas que fueron formadas como comunicadores y por allí hay un error bastante importante?
Mirá, ahí hay información que me falta. Yo no sé cómo está funcionando esa caja negra, ¿no? Me parece que el problema empieza por Orsi, el propio presidente, ¿no? Que no cuida no cuida su propia comunicación.
¿No deberían cuidarlo también a él?
Claro, él sí tiene gente alrededor, gente competente alrededor. No sé en qué medida Orsi hace lo que le dicen o hace lo que quiere. Hay distintas versiones sobre eso, ¿no? En todo caso, lo evidente es que no funciona. No funciona. No, la comunicación no funciona. Pero más allá de la comunicación, a mí me parece que lo más interesante y lo más, en todo caso, lo más problemático es el mundo de las decisiones. Más allá de la comunicación. El mundo de las decisiones, lo que hace el gobierno, sus decisiones, sus políticas. Está como la comunicás, cómo comunicar es muy importante. Pero el tema de qué decidís hacer, ¿no? Y el tema del espejo, ¿no? El tema de cuánto centrismo tolera razonablemente el elector que te dio la confianza. Yo creo que eso es lo que está explotando en este momento adentro del frente. El testimonio más visible es la reacción de los comunistas. Pero hay muchísimas señales, no son solo los comunistas, ¿eh? en una palabra y sintetizo, para mí la tensión no es entre el Partido Comunista y el MPP, yo que me dediqué a estudiar el tema, ¿no? Esa tensión es un clásico de la política uruguaya. Pero hoy por hoy la tensión más importante es la tensión entre el Frente Amplio, como colectivo, como mundo, y el gobierno. Para mí el gobierno está demasiado lejos de lo que es la tradición Frente Amplista en general. No está demasiado lejos solo de los comunistas, está lejos de los Frente Amplistas. Porque el carnaval no es comunista. El carnaval, lo que escuchamos en carnaval, no es el Partido Comunista cantando, ¿no? Es el Frente Amplismo, para mí, común y silvestre.
Adolfo Garcés, gracias por estos minutos. ¿Cómo pasaste? ¿Pasaste bien?
Bien. Solo cuando perdí el hilo me sentí incómodo, pero después...
Lo retomamos enseguida.
Después, con la ayuda de ustedes, retomamos. Gracias.
Gracias por estos minutos.
Dale.